Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y les acompañaré en una nueva conversación junto a un interesante invitado que nos hablará sobre una iniciativa que nace para fortalecer las competencias digitales docentes. Se trata de la Red Docencia Digital AP, una plataforma de Alianza del Pacífico implementada por Fundación Chile, inaugurada en mayo de este año, cuyo objetivo es promover el desarrollo profesional continuo de docentes y directivos de Chile, Colombia, México y Perú, que desempeñan roles en el nivel escolar primario o básico, es decir, donde participan estudiantes entre 6 y 14 años. ¿Cómo promueve el desarrollo profesional? Disponiendo cursos online y gratuitos que fortalecen las competencias digitales, abordando temáticas como trabajo colaborativo, retroalimentación efectiva, evaluación formativa, uso creativo y participativo de herramientas digitales, pensamiento crítico en ambientes digitales, comunicación, responsabilidad y seguridad en ambientes digitales. Además, provee de espacios de encuentro e intercambio de conocimientos entre profesionales de estos cuatro países a través de webinars y foros que están dentro de los cursos. Cabe señalar que a través de estos programas formativos se entregan herramientas para enseñar en el nuevo escenario educativo que trajo la pandemia por COVID-19. Se invita a las y los participantes a innovar en sus clases con nuevas aplicaciones con la finalidad de motivar y conectar con el estudiantado y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para profundizar en esta iniciativa, hemos invitado a Martín Cáceres, director ejecutivo del Centro de Innovación del Ministerio de Educación en Chile. Martín Cáceres es licenciado en física y doctor en ciencias de la ingeniería. Ha trabajado como docente en el sistema escolar enseñando física, electrónica y robótica, y en el sistema universitario ha dictado cursos de humanidades digitales y metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje. El Centro de Innovación del Ministerio de Educación está participando en el proyecto AP, en este proyecto de la Alianza del Pacífico, en conjunto con CPIP, como representantes técnicos de Chile en materia de educación. Dentro del Ministerio de Educación de Chile, el Centro de Innovación está impulsando y articulando el trabajo relacionado con ciudadanía digital y competencias digitales, temáticas que el Grupo de Trabajo de Educación AP está abordando desde la Red de Docencia Digital. Muy bienvenido, Martín.
Hola, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación a conversar sobre esta interesante iniciativa.
Qué bueno, Martín, qué bueno que nos puedas acompañar. Lo primero, para poder abrir la conversación y que nuestra audiencia conozca de qué trata el proyecto, ¿nos podrías contar qué es la Alianza del Pacífico y en qué consiste este proyecto Red Docencia Digital AP?
Claro, la Alianza del Pacífico es un espacio internacional multilateral que nace en el 2011. Para fomentar la integración regional y de desarrollo entre Chile, Colombia, México y Perú. Entonces, esta alianza tiene varios grupos técnicos y hay un grupo técnico que es sobre educación. Y ahí estamos nosotros como Mineduc y participan representantes de los distintos ministerios, subsecretarías de educación de los países que componen la Alianza del Pacífico. Entonces, la idea, la Alianza del Pacífico se sustenta en cuatro ejes. Tienen una visión 2030, que es contribuir a mayor integración, un sentido mayor de globalidad, de entender los desafíos que compartimos como planeta, más conectada, o sea, cómo nos conectamos a través de las herramientas digitales y cómo fomentamos el intercambio de experiencias y cómo fomentamos también la ciudadanía. Y eso tiene que ver con proveer oportunidades laborales, académicas, culturales entre los ciudadanos y ciudadanas de todos los países. Y enmarcado en esta Alianza del Pacífico, nace la Red de Docencia Digital. Resulta que en la pandemia todos los países vimos lo importante que eran las competencias digitales para los docentes. Tuvimos interrupción de clases, no solamente en estos países, sino que en todo el mundo, ¿cierto? Producto de la pandemia, Y esto develó brechas súper importantes tanto en el acceso como en la preparación de las capacidades humanas para el uso de las tecnologías. Entonces, con este desafío común, se realizaron estas iniciativas que están súper interesantes y que podemos contar con más detalles de la red de docencia digital.
Muchas gracias, Martín. Efectivamente, uno cuando escucha Alianza del Pacífico se imagina siempre como alianza por términos económicos. Entonces, qué buena noticia saber que también la alianza de estos cuatro países está mirando temas educativos y que bien también pensar en cómo enfrentarlas en conjunto colaborativamente. Y uno de los focos que tú nos planteas de este proyecto tiene que ver con fortalecer estas competencias digitales. Entonces, también quizás es bueno compartir con quienes nos están escuchando en este momento qué se está entendiendo por competencias digitales y cuál es la importancia que tienen para el hacer docente en este momento.
Es una súper buena pregunta y no tiene una sola respuesta. Hay distintos marcos para entender qué son las competencias digitales. Entonces, la respuesta depende un poco de cuál es ese marco con que se mire. Yo diría que en general se entienden como el comprender y saber usar las tecnologías digitales con determinados propósitos. Y esos propósitos pueden ser variados. Por un lado, se habla mucho en educación del potencial que tienen las tecnologías para potenciar el aprendizaje. Entonces, podría decirse que la tecnología puede ser una solución para el problema de que queremos mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Hay otros enfoques que más bien lo enmarcan desde es necesaria la competencia digital porque son herramientas para el futuro laboral. Entonces es necesario, como hoy en día el mundo del trabajo requiere, manejar las tecnologías. El trabajo, la industria, es necesario contar con esta competencia. Hay otros enfoques que quizás estos enfoques no son excluyentes, pero también se habla de la participación en la sociedad. Hoy en día, todas nuestras interacciones, no todas, pero muchas interacciones están mediadas por la tecnología. Entonces es súper difícil pensar en participar en la sociedad sin tener competencias para el uso, sin comprender y saber usar las tecnologías. A mí me gusta mucho el concepto de ciudadanía digital, que es más bien enfocar esto de las competencias digitales desde el uso crítico, creativo, responsable y seguro de las tecnologías. Como decía recién, las tecnologías, el ámbito digital, es una dimensión fundamental del mundo contemporáneo. La forma en que interactuamos, la forma en que trabajamos, la forma en que participamos en las democracias, cómo generamos el conocimiento, cómo accedemos al conocimiento, todo eso está súper mediado por la tecnología. Entonces, si queremos hablar, si queremos proponer y fomentar una educación pertinente a los desafíos globales, es clave saber usar y comprender las tecnologías. Entonces, de todo esto se trata en las competencias digitales.
Gracias, Martín. Entonces, podemos entender como todas las competencias, ¿verdad? Un conjunto de conocimientos, habilidades para el uso, actitudes con ellas y las estrategias en cómo se utilizan estas herramientas digitales. Tal como tú dices, hoy que están premiando mucho toda nuestra manera de interactuar socialmente y, por supuesto, que pensando en la escuela del siglo XXI, en la educación del siglo XXI, tienen que estar presentes, ¿no? ¿Verdad? Pareciera de toda lógica, pero con el apellido educación, ¿no? Porque quizás es distinto competencias digitales en otros sectores, en empresas, etc. Entonces, ahí quizás sería bueno que tú nos pudieses, a tu juicio, indicar cuál es la importancia de hacer este esfuerzo para los y las profesoras hoy. Esfuerzo que es mutuo, porque por una parte es un esfuerzo de parte de los cuatro países en términos de poder proveer este programa, pero también es un esfuerzo de los y las profesoras el hacerse el tiempo Sabemos que es una profesión bastante exigente, ¿no? Entonces, también es un esfuerzo hacerse el tiempo para inscribirse, hacer el curso, combinando, porque es una formación en servicio. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la importancia y por qué tenemos que hacer todo este esfuerzo, tanto quienes disponemos de los cursos como quienes podemos hacer los cursos?
Claro. Bueno, por un lado está lo que recién decíamos, que la dimensión digital es fundamental para una educación pertinente para los desafíos del mundo hoy. Después de la pandemia, o sea, durante la pandemia, se vio que era clave tener acceso y capacidades para el uso de la tecnología. O sea, los lugares que no tenían conectividad a Internet, acceso a dispositivos, y las comunidades educativas que no contaban con preparación se vieron en profunda desventaja durante la pandemia, durante la interrupción de las clases presenciales. Entonces es un tema de, se podría decir, de justicia educacional, por un lado, del que nos tenemos que hacer cargo como sistemas educativos, de proveer las oportunidades para los docentes, para que puedan actualizarse, podría llamarse, y empoderarse con las tecnologías. Entonces ese es un aspecto. Por otro lado, algo que no mencioné antes de la competencia digital, que quizás es más amplio, pero es clave, que tiene que ver con el propósito que le damos a la tecnología. La tecnología puede ser, y digo puede ser porque no es obvio, no es siempre necesariamente así, pero las tecnologías pueden ser catalizadores de el cambio en las prácticas docentes. Si es que se utilizan las tecnologías con propósito, pueden fomentar habilidades y competencias como el pensamiento crítico, la colaboración, la participación, la creatividad. Y eso tiene que ver no solamente con digitalizar las cosas, sino que con utilizar las tecnologías con una perspectiva transformadora. Entonces, si queremos potenciar el cambio, y ahora lo estamos viviendo y es súper necesario, en el escenario post pandemia, porque estamos volviendo, ¿cierto?, a las clases presenciales. En Chile se dio, como en pocos países del mundo, una interrupción tan prolongada en las clases presenciales. Entonces estamos ahora retomando la presencialidad, pero no podemos obviar que nuestros estudiantes siguen interactuando y siguen viviendo en el mundo digital. Entonces la mayor parte de sus interacciones sigue estando en ese mundo. Entonces no podemos hacer en las clases presenciales como si el mundo digital no existiera. Es un tema de pertinencia de las pedagogías y de cómo como escuela nos hacemos cargo del mundo actual, involucrarnos con la dimensión digital.
Perfecto, escuchándote pensaba que finalmente fortalecer esta capacidad en los y las docentes respecto del uso de la tecnología, finalmente uno podría pensar que atiende dos propósitos claros. Por una parte, poder orientar también este ciudadano, ciudadana, cuando tú conversas que nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes, independiente que hoy día hemos vuelto a la presencialidad, continúan su interacción. Con herramientas digitales de comunicación, y en ese sentido es muy importante poder formarlos, poder también aprender a utilizar estas tecnologías y que estas tecnologías no te utilicen, ¿no? A propósito de noticias, que uno ve algunas estafas que suceden en el mundo digital, lo dice, pues qué importante ahí. Es como no solamente poner el medio a disposición, sino también formarnos y educarnos, y por supuesto que la escuela debe ser. La escuela, el liceo, el centro educativo, el lugar privilegiado para eso. Aprendemos para convivir y hoy día lo digital es parte de esa convivencia y por lo tanto, tanto cuidarnos como cuidar a otros es algo que debe estar en nuestra formación y para ello, como una cadena, nuestros profesores y profesoras deben contar con herramientas que permitan, ¿no?, esos procesos. Por parte de los estudiantes. Y por otro lado, escuchándote también, la tecnología da una oportunidad de cambio, como tú lo planteas, si hay una intención de su uso también para transformar quizás prácticas en las que nuestros estudiantes han estado más pasivos, la tecnología pudiese permitir un rol más activo por parte de ellos y ellas, y poder también apoyar la acción del docente, quizás pudiendo apoyarlo, digo, con herramientas, con insumos digitales para el quehacer de los estudiantes, y de esa manera poder asumir más un rol de facilitador, facilitadora, ¿no? En el sentido de que nuestros estudiantes no van a tener problemas para entrar en una aplicación, no van a tener problemas para poder comunicarse, pero sí nuestro rol como profesores y profesoras es orientar ese uso para que una cosa es usar, ¿verdad? Otra cosa es que ese uso provoque conocimiento, provoque aprendizaje. Entonces, me parece que ahí tenemos dos focos bien importantes en relación, valga la redundancia, a la importancia de fortalecer estas competencias en los y las profesoras con esta visión. Ahora, de acuerdo al trabajo que se ha ido desarrollando con este proyecto, ¿tú nos podrías comentar cuál es el diagnóstico que existe hoy en relación a las competencias digitales de docentes de Chile, Colombia, México y Perú?
Claro, sí, el diagnóstico es muy, es súper interesante porque tiene temáticas en común y muestran que hay mucha diversidad. A pesar de que hay temas en común, hay mucha diversidad, tanto en el acceso como en el uso de las tecnologías. Entonces, hay temas que son quizás de, se podría decir, de alfabetización digital, de cuáles herramientas. En pandemia eso lo vimos, como ya, los países, ¿cierto? Los ministerios de educación tuvieron que suspender las clases, entonces los docentes empezaron, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles herramientas existen actualmente para transmitir las clases? ¿Cuáles son las herramientas que puedo utilizar para evaluar? ¿Cuáles son las herramientas que puedo utilizar para que los estudiantes participen? Entonces, preguntas sobre cuáles herramientas hay para la pedagogía incorporando herramientas digitales. Entonces, yo diría que esa es una dimensión. Y otra dimensión, quizás más profunda, es cómo adaptamos o cambiamos nuestra pedagogía para que sea más pertinente. Y eso se vio muy en crisis durante la pandemia, debido a que la clase, podríamos llamar tradicional, en que él o la docente tiene una presentación, un texto, y es el centro de atención durante toda la clase y tiene como una especie de guión, ¿cierto? Y va muy repetitivamente o muy mecánicamente recitando, y después los estudiantes tienen que mecánicamente responder a tareas de forma individual. Ese modelo se vio en crisis profunda durante las clases online, ¿cierto? Esas clases simplemente no funcionaban, o sea, hablar un rato solamente. Ya los estudiantes, habiendo acceso a tecnología, porque sin tecnología, sin conectividad y dispositivos, el tema, bueno, obviamente es más complejo. Pero habiendo acceso a tecnología, vimos que ese modelo está absolutamente en crisis, porque no se genera vínculo. Entonces, en todos los países se dio esa pregunta también. ¿Cómo en el ambiente digital podemos generar dinámicas pedagógicas que fomenten la participación de los y las estudiantes? Y es súper interesante que esa pregunta, si bien se vio muy en crisis en el contexto de las clases virtuales, sigue siendo igual de válida en las clases presenciales, en el momento de ahora. Entonces es bien interesante la pregunta que se hace ahora, como ¿cómo puedo utilizar las tecnologías o enfrentar el mundo tecnológico para fomentar la participación activa de los estudiantes? Y hay temas de evaluación, de retroalimentación, evaluación formativa, de cómo hacer colaborar a los estudiantes, etc. Y también los temas de la ciudadanía digital, o sea, cómo enfrentamos el que los estudiantes están interactuando y están conviviendo en el espacio digital, porque todas esas problemáticas que ocurren en el espacio digital obviamente después explotan en la sala de clases, en los recreos, en el ambiente presencial.
Gracias. Entonces, podríamos resumir que este diagnóstico nos abre dos aristas, ¿no? Tú nos decías, por una parte, hemos avanzado en cosas quizás más básicas, en la alfabetización, un poco a la fuerza, por la situación de la crisis sanitaria el tener que desarrollar clases remotas, hizo como que tuviese que haber un uso intensivo y ahí aprender. Entonces quizás tenemos hoy un acercamiento, un piso de alfabetización, de saber qué y cómo, pero también hay una necesidad que tú nos planteas y que me parece muy interesante, que tiene que ver también con el tipo de clases y la metodología, porque y tú lo graficabas súper bien, como que el tener que hacer la clase frontal, transmisiva, vía plataforma en línea, resultó muy agotador, y en el retorno la idea entonces es aprender también, en el retorno a esta presencialidad, es aprender cómo podemos transformar esas dinámicas que son más agotadoras y que no necesariamente provocan aprendizaje. Entonces ahí como que las competencias, digamos, a fortalecer tienen que, por supuesto, deben seguir apuntando a conocer más las posibilidades de aplicaciones, el tipo de software, de programas que se puedan utilizar para el desarrollo de clases, pero también el cómo se utiliza y el tipo de dinámica de clases. De ahí me parece que es algo bien interesante, hasta podemos pensar que es un avance, que en la conversación hay una integración natural de estos temas, es decir, está súper claro que no va a haber un cambio por trabajar con tecnología en la sala de clase o de manera remota, sino que el cambio puede producirse en el buen sentido si tenemos tecnología, pero también con un enfoque metodológico asociado, en donde efectivamente se pueda poner al centro a los y las estudiantes y que los y las profesores lo planteen también como una necesidad puntual. Nos parece de que es algo que augura buenos cambios, porque por mucho tiempo estos elementos estuvieron separados, ¿no? Los temas tecnológicos y metodológicos. Entonces, el poder ver la tecnología al servicio de una metodología y que eso sea comprendido por los actores protagónicos, en este caso los y las profesores, es algo súper importante para poder hacer realidad esta idea que tú nos planteabas de catalizador para el cambio docente, ¿no? Porque también hay una madurez en relación a qué tipo de clases voy a hacer y ahí quizás un gran desafío que tú nos planteas todavía tiene que ver con cómo aprendemos más de esta convivencia digital que tal como tú decías, y también seguramente un aspecto a fortalecer en las competencias en estos cuatro países, uno puede hacer así como tenemos que aprender a respetarnos en lo presencial, también es respetarnos en lo virtual, es aprender a convivir, es aprender a vincularse, etc. Y claro, a uno le parece, estos años han sido tan intensos, que a uno le parece que llevamos mucho tiempo en la convivencia digital, pero si uno lo ve en el tiempo, no es tanto. Y en general en educación, los procesos son lentos, ¿no? Los cambios no son rápidos. Por lo tanto, uno podría decir que estamos todos aprendiendo. Quizás tenemos investigadores que han publicado más documentos, hay más académicos, etcétera. Pero uno, en general, como sociedad, estamos aprendiendo en este proceso de poder convivir en este mundo que, como digo, pareciera que estuvimos siempre con el mundo digital, pero en verdad han sido los últimos 10 años y muy agudizadamente quizás los últimos 2 años, casi tres, por el tema de la crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido, y pensando en este diagnóstico, ¿cuáles son los cursos que hoy día se están disponiendo en esta plataforma de competencia, de fortalecimiento de competencias digitales docentes?
Sí, hay dos cursos ahora en este momento habilitados en la plataforma. Son dos, claro, son dos temáticas y cada uno tiene tres niveles. Entonces, en realidad, en este momento hay seis cursos y van súper en la línea de lo que hemos estado conversando. Uno es sobre prácticas pedagógicas y ese tiene los tres niveles o tres ejes que tiene, son evaluación formativa, retroalimentación efectiva y trabajo colaborativo. Entonces, esos están súper enfocados en la pedagogía y se proveen herramientas digitales para estas temáticas, se proveen ejemplos, hay videos de expertos, hay foros en que los participantes interactúan y tienen un enfoque muy, muy práctico. Si bien hay elementos teóricos, están súper centrados en la práctica. Entonces, los y las docentes que participan, al hacer los cursos, van incorporando reflexiones y saberes que pueden aplicar de inmediato en sus clases. Y es súper interesante que sirve tanto para la clase online como híbrida o como completamente presencial, porque como dice el título, se trata de prácticas pedagógicas, no es exclusivo de tecnología. Y va como al corazón de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que no se trata de solamente incorporar una herramienta digital para reforzar una pedagogía que le podemos llamar tradicional, sino que cómo cambiar las prácticas para una educación más pertinente, con el estudiante en el centro, etc. Entonces, esa es una línea. Y el otro se llama Educación para la Ciudadanía Digital. Y ese tiene tres cursos, que son Comunicación, Responsabilidad y Seguridad en Ambientes Digitales, Pensamiento Crítico y Reflexivo en Ambientes Digitales y Uso Creativo y Participativo de las Herramientas Digitales en el Siglo XXI. Y esto, claro, uno es prácticas pedagógicas y el otro ciudadanía digital, que son como los dos grandes temas que hemos estado conversando hasta el momento. Y es bien interesante que esto salió de entrevistas, focus group, un trabajo bien arduo que se realizó por parte de los equipos técnicos de todos los países que componen la red. No es que se nos haya ocurrido, o el grupo de expertos nomás, hacer estos cursos, sino que es en base a un diagnóstico bien, bien profundo. Y eso se ve en los foros de interacción, yo los estuve revisando, y se ve ahí los testimonios de los participantes. Es súper interesante cómo se ve la necesidad de adquirir herramientas para los desafíos que tienen en su cotidiano.
Muchas gracias, Martín, y qué buena experiencia que estos cursos surjan de conocer las necesidades de los y las profesoras, y qué bueno eso que nos comentan, esto del intercambio que se está dando en los foros de los cursos, quizás una de las potencialidades de este proyecto, como casi todos los que son en educación, son las personas que están participando en ello, y seguramente lo que pueda crecer va a depender mucho también de cuánto crezca en términos de esa interacción y de ese diálogo, y cuánto ese diálogo también aporte en la realidad de cada uno, de cada una de los profesionales que están participando. Y en esa línea, quería preguntarte cuál es el impacto esperado que se espera de esta iniciativa en el ámbito educativo.
Súper, bueno, la idea es el fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes, los términos que hemos estado conversando, y sobre todo el intercambio de experiencias y colaboración entre países. Dado que los desafíos son los mismos, es súper interesante que se intercambien experiencias, porque a través de ese intercambio de experiencias uno va fortaleciendo su propia práctica. Entonces esperamos que esta iniciativa siga creciendo y que llegue a muchos más docentes. Los recursos están, son abiertos, entonces esperamos que se utilicen por docentes de todos los sistemas, sobre todo desde la perspectiva de la colaboración y del aprendizaje mutuo.
Muchas gracias, y esperamos que efectivamente este proyecto pueda tener ese impacto y seguir difundiendo los cursos e invitando los quienes nos estén escuchando en este podcast también interesarse y a ingresar para conocer cuál es esta oferta y que tenga el impacto que nos está comentando Martín. Bien, hemos conversado sobre los beneficios de realizar estos cursos y nos ha comentado Martín, pero tengo una sorpresa para Martín, porque entrevistamos a docentes de México y de Colombia, que ya han realizado cursos de la red de docencia digital AP, y respondieron a la pregunta ¿Por qué inscribirse en estos cursos? Primero escucharemos a Montserrat Alvarado, que es docente de artes visuales en la Escuela Primaria Particular Sendy en la Sierra Fría, en el estado de Aguascalientes, México. Y luego te invitamos a escuchar a Juan Manuel Gómez, que es docente de la institución etnoeducativa técnica Eusebio Séptimo Mari del municipio de Manaure, en La Guajira, Colombia.
Estas clases que pues nos regalaron en la página, en el programa, está muy bien porque nos ayuda a saber de qué manera puedes hacer pues mejor las clases sin importar si la clase va a ser virtual o físicamente. Es otra manera, pero sí ayuda muchísimo para que los niños pongan pues más atención en las clases y se les haga pues divertido, cómodas las clases y no se aburra.
El docente no se debe dejar quedar atrás en este campo de la tecnología y las comunicaciones. Entonces, debe procurar mantenerse informado y capacitado acerca de estas herramientas digitales.
Qué interesante escuchar, ¿no, Martín? La experiencia de los profesores de México y Colombia.
Súper, creo que recogen bastante lo que hemos estado conversando y qué bueno escucharlo de la voz de los y las participantes, ¿no? Montserrat dice que las herramientas que está aprendiendo le sirven para hacer clases mejor, tanto si es en ambiente virtual o no, que es lo que hemos estado conversando. Y ahí Juan Manuel, ¿cierto?, recalca la importancia de mantenerse actualizado, en el fondo responder a los desafíos del mundo contemporáneo. Así que bueno escucharlo también de parte de ellos.
Sí, bastante inspirador y qué bonito también. Y bueno, son las oportunidades que nos da la tecnología, de que profesores de cuatro países estén desarrollando esta misma formación. Y si quieren nos escuchan, están interesados, interesadas, los invitamos a ingresar al sitio www.reddocenciadigitalap.net. Cuando escribimos Red Docencia Digital AP, vamos con 2D, reddocenciadigitalap.net. Ahí, una vez que ingresen, van a tener que completar los datos personales en el formulario de registro, iniciar sesión, y al iniciar sesión van a realizar un test de autopercepción para poder conocer cuál es el estado en relación a la competencia digital y poder elegir entonces de estos cursos que nos hablaba Martín, el que le interese. Entonces, Martín, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias a quienes nos están escuchando en este momento desde Chile, Colombia, México y Perú. Quedan cordialmente invitadas e invitados a conocer la plataforma de la Red Docencia Digital AP ingresando a www.reddocenciadigitalap.net. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Martín. Antes de despedirnos, sí, y como es habitual, queremos invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Pueden escribirnos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl. Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa.